When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, esto es New Books Network en español.
Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a New Books Network en Historia, un podcast de New Books Network en español. Yo soy Alexander González, historiador y presentador de este episodio. Hoy vamos a indagar eso que a veces es un poco difícil de definir en muchos términos. ¿Qué es la clase media? Y yo sé, usted, oyente, que usted también se ha definido como perteneciente a la clase media y se ha hecho las mismas preguntas. ¿Qué lo hace pensar a usted que pertenece a esa clase social o que no pertenece? ¿Sus ingresos económicos, el lugar en el que vive, su trabajo, su nivel de educación o todo esto? ¿Qué nos define qué es la clase media? Bueno, hoy vamos a charlar de eso. Y vamos a hacerlo de la mano de un libro que desde que yo lo vi, desde que fue lanzado, desde que llegó a mis manos un poquito antes de la Feria del Libro de Bogotá, yo dije, aquí esto es una joya, aquí hay un montón de cosas para explorar. Me refiero al libro Clases Medias en América Latina, Subjetividades, Prácticas y Genealogías. Un libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y pues para ello, para hablar de este libro, contamos con uno de sus editores, Mario Barbosa Cruz. Este libro, antes de darle la palabra y saludar al profesor Mario, quiero hacer la aclaración que este libro pues cuenta con dos editores académicos más: Claudia Estren, Ricardo López Pedreros, y pues el profesor Mario, que está aquí con nosotros, que también es autor. Ya vamos a ver esto, este tema, pues puntualmente. Y les quiero presentar un poquito quién es Mario Barbosa. Es doctor en Historia del Colegio de México, profesor investigador titular del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, investiga sobre historia social de México en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Es codirector de Transhumante, revista americana de historia social. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran La Paz, un largo proceso, relato autobiográfico de Alberto Rojas Putumayo, también publicado por la Universidad del Rosario y la editorial Siglo en el año 2018. Ahora sí, profesor Mario, bienvenido a New Books Network en Español. ¿Y cómo se encuentra el día de hoy?
Pues muy bien, Alexander, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy en este espacio y poder charlar sobre esas clases medias difusas que usted estaba señalando justamente en la presentación. Me parece que es un tema pues muy debatido, que no es un asunto fácil de definir, además, y sobre el cual espero que podamos hablar el día de hoy.
Vean. Yo me suscribo a eso, es un poco difuso, y es que cuando yo cogí por primera vez clases medias, dije, pues hay que empezar a leer este libro, y lo primero antes, cuando estaba hojeando el índice, son dos tomos, ya vamos a hablar un poquito de eso, pues me encontraba temas bien plurales, bien diversos, y yo decía, jue madre, aquí hay un problema. ¿Cómo se va a definir clases medias en este libro? Y eso fue lo primero que entré a buscar, su definición. Entonces, hablemos un poquito del concepto de la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué es un asunto tan difuso?
Sí, Alexander, bien lo dices, y para mí también no creas que es fácil definirlo para las y los autores que estamos participando en este proyecto y en otros proyectos que estamos haciendo sobre el tema. O sea, no es un asunto fácil, no hay una definición como tal que uno diga y con esta me conformo, sino que es un tema que ha sido muy debatido en otros momentos. La definición de ese tema iba por asuntos, sobre todo, que tenían que ver con ingresos. La sociología inicialmente clasificaba a la población o los análisis demográficos haciendo énfasis en sus ingresos o en su ocupación. Pero creo que a partir de finales del siglo pasado ya, en las décadas del 80 y 90, en la historiografía, no solamente latinoamericana, sino comienza en otros lugares, comienza a cuestionarse esta idea a la luz pues, de los discursos del giro lingüístico y demás. Se comienza a cuestionar, a ver, ¿qué son las clases sociales? ¿Cómo se pueden definir más allá de, claro, hay un peso del marxismo en la idea de clase social, que es un peso importante, pero más allá del marxismo más clásico, ¿cómo definir a las clases sociales y cómo definir a esta difusa clase media? Y bueno, hay ahí como había dos posiciones. Una, existen en realidad las clases medias, existen identidades claras de clase media o son discursos, o es un discurso construido desde afuera. Que esa es la otra posición, y en esa posición también hay historiografía, hay literatura en ciencias sociales diciendo, pues, básicamente la clase media es un discurso construido a partir de ciertas, pues, de ciertas contextos sociales específicos. Lo que nosotros tratamos de ver en este libro justamente es cómo se puede ver las clases sociales desde esos dos puntos de vista, sin abandonar el asunto más económico, la situación económica de las personas, pero tomando en cuenta otros ámbitos que están justamente en el título del libro. Las subjetividades, me refiero a eso, las subjetividades de las personas que son importantes. ¿Cómo se identifica usted? Usted se identifica como clase media y muchas veces nos identificamos, o muchas personas se pueden identificar como clases medias. ¿Por qué se identifican así? O sea, al identificarse es que llegan al tope del salario que está definido para ser clase media o vive en un barrio de clase media. Entonces, ahí viene la pregunta, y eso es lo que nos quisimos responder un poco con la participación de un grupo de historiadoras e historiadores, de antropólogos, antropólogas que han tratado el tema de sociólogo, desde la sociología también, como es un grupo interdisciplinario con buena presencia de algunas personas más especialistas en historia, que exploramos en varios países de Latinoamérica esta idea y este tema y este problema de estudio de qué son las clases medias. Y bueno, ahí yo me puedo echar un rollo más largo, pero no sé si la idea es que conversemos y que tú, Alexandre, o bueno, no sé si nos tuteamos o no, pero que podamos charlar un poco más sobre el tema de cómo surge justamente ese concepto de clase media. Pero ahí te cuento un poco la historia y las posiciones generales. Por supuesto, esto ha generado una serie de discusiones que se pueden rastrear en bibliografía sobre si son discursivas, si son más bien, hay una formación de clase en términos más clásicos y estos puntos intermedios en los cuales se busca también conciliar tanto el asunto discursivo, que no podemos decir no existen los discursos de clase media, como el asunto más estructural del asunto. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo y sigamos charlando.
Esto me hace pensar en algo que hace un momentico, hace menos de una hora, conversé con una amiga que estudia gestión y desarrollo urbano aquí en la Universidad del Rosario. Yo le comentaba yo, mira, voy a hablar con Mario Barbosa sobre el libro Clases Medias. Y aquí en Colombia eso que, sí que es un problema porque es que somos una sociedad, creo que la única en el mundo que tiene estratos. y que en su recibo aparece estrato 1, estrato 2, y eso nos complica la vida a la hora de hablar de clases medias, clases bajas, clases altas. Aquí es como clase media baja, clase media alta, y así a veces nos definimos entre nosotros. Y este libro precisamente abonda por todos esos, por todas esas cosas, por esos imaginarios que también nos impone el definirnos como una clase social o no. Y es un viaje por Latinoamérica, por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú. Ahí van a encontrar capítulos de Sao Paulo, de Ciudad de México, de Bogotá, bueno, etcétera. Este libro está dividido en cuatro partes. Ahí se abordan todos estos temas. En la primera parte, el liberalismo, la idea de raza y neoliberalismo. La segunda parte, que es trabajo, consumo y disparidades políticas. La tercera parte, Estado, movimientos sociales y Guerra Fría. Y la cuarta, movilidad social, discursos neoliberales y la marea rosa. Profesor, a mí me gustaría que nos contara un poquitico sobre esto que contienen en términos generales estos cuatro apartados, pero sobre todo, aprovechándolo, pues sobre el tercer apartado, que usted le hace pues una introducción al tercer apartado titulado Estado, movimientos sociales y Guerra Fría.
Perdón, sí, los editores que ya usted los nombró, Claudia Stern y Ricardo López y quien les habla, Mario Barbosa, nos vimos en la tarea de cómo organizar los artículos, porque esto surgió a partir de un coloquio que se hizo en México ya hace algunos años, en el cual nos reunimos con gente de toda Latinoamérica. Después se sumaron otras personas porque vimos la necesidad de incluir otros temas que se estaban trabajando sobre el asunto y cómo agrupar estos ensayos. Son 22 ensayos, 22 trabajos de investigación, no son ensayos solamente, sino son además fruto de trabajos de investigación de 22 personas en América Latina. Que están trabajando sobre diferentes contextos. Y decidimos organizarlos en eso, en esas cuatro partes que ahora muy bien señalaba Alexander. La primera más relacionada con esa relación, con cómo se dan estos procesos que tienen que ver están muy atados al siglo XIX y al siglo XX y al siglo XXI, por supuesto. Y que tienen que ver con el contexto liberal que se da desde el siglo XIX en Latinoamérica, con el republicanismo y también con los significados de la ciudadanía. Cómo estas clases medias van encajando en diferentes momentos, desde el siglo XIX incluso, porque en México, en el caso de México, se comienza a hablar muy tempranamente, que es un caso particular, de clases medias desde el siglo XIX, con esa manera de, claro, no se está haciendo alusión al concepto marxista de clase, y eso hay que aclararlo, se está haciendo alusión al concepto más bien de la Revolución Francesa ilustrado que hablaba de estos sectores intermedios de la sociedad moderada, que eran moderados, tenían que ver con profesiones y que además se insertaban en la vida política. Por eso el asunto de la ciudadanía en esta primera parte es muy importante y que, bueno, tiene que ver justamente con esas prácticas relacionadas con estos ejes: liberalismo, republicanismo y ciudadanía. Ciudadanía en donde entran, por supuesto, los asuntos étnicos, ¿no? O sea, es ciudadano, es un afrodescendiente de clase media, ¿cómo se incorpora también a esos marcos de la ciudadanía? Por ejemplo, el segundo apartado tiene que ver más con un tema de trabajo, porque el asunto trabajo es muy importante, el asunto trabajo consumo es muy importante para el tema de las clases medias. O sea, es un asunto que tiene que ver mucho, o sea, asocia y la gente también profesional o socioprofesionalmente por su oficio, por su trabajo, se ubica y se identifica como tal. Yo soy clase media porque soy maestro en el siglo XIX, porque soy abogado a finales del siglo XIX, porque soy periodista, porque Formo parte del clero por otras razones, por su oficio, por su trabajo y por prácticas también de consumo, porque esas dentro de las subjetividades también están esas prácticas de consumo. Y tenemos especialistas ahí de gente que ha trabajado consumos que van siendo característicos también de estos sectores autoidentificados como sectores medios. Entonces, ese es el segundo ámbito. El tercer ámbito, sobre el cual podemos hablar un poquito más también, pues, que tiene que ver con esas experiencias más políticas e incluso en cierto momento, políticamente, a veces de muchas de izquierda, pero también de derecha, en donde las clases medias se alinean en diferentes momentos y como, por ejemplo, en los años 60, 70, en Latinoamérica hay movimientos de izquierda que son movimientos que están liderados por clases medias en América Latina. Y ahí se analiza un poco el caso de Chile, el caso de la izquierda colombiana también, y para analizar justamente estos asuntos que tienen que ver con radicalización política, a veces también de derecha, en otros casos, en la política, en las políticas de ciertos países y en medio de la Guerra Fría, ¿no? Que es ese tercer apartado sobre el cual yo escribo la introducción. Cada uno de estos apartados, tenemos cuatro partes. Cada uno de esos apartados tiene una mini introducción, además de una introducción general que tiene el libro. Y el último tiene que ver con el último apartado, con las contradicciones del régimen neoliberal y con los consensos y disensos entre también los gobiernos de izquierda, la situación más del comienzo del siglo XXI, qué está pasando en muchos lugares. Ahí vienen artículos sobre Sao Paulo, sobre Argentina, en términos de lo que se puede ver de México también, de lo que está ocurriendo con las clases medias en términos más contemporáneos. Entonces, sí, es una visión histórica que termina también en el siglo XXI con contextos específicos y viendo qué son o cómo se dan estos procesos de identificación y de conformación de clases medias en el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI. A eso se refieren más o menos las cuatro apartados, muy sintéticamente, Alexander.
Este libro, se me ha olvidado decirles, hace parte de la colección Tierra Firme, una colección que ha venido trabajando la editorial de la Universidad del Rosario y la Universidad Metropolitana, perdón, Universidad Autónoma Metropolitana de México, y es una colección que tiene unos libros buenísimos. De verdad, les recomiendo echarse la pasadita, mirar. Porque no solamente estos que estamos hablando, sino políticas migratorias contemporáneas, por ejemplo, Siloc y el socialismo africano. Bueno, se me están escapando ahorita todos los que hay, pero es una gran colección, entonces se los recomiendo muchísimo. Y bueno, el profesor Mario no solamente realizó la introducción de esta tercera parte, sino también es autor. Es autor de uno de los capítulos, que se encuentra, si mal no recuerdo, en la segunda parte, en la primera parte, liberalismo. Sí, en la segunda, sí, en la segunda. Sí, trabajo, consumo y disparidades políticas. Es un capítulo, pues, bueno, se titula Empleo Público, Clases Medias, Posición Social en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX. Y pues como lo hablaba un poquito antes, el profesor Mario se ha dedicado buena parte a trabajar los temas de la Ciudad de México. Entonces hablemos un poco de ese capítulo. Aquí los empleados públicos son, bueno, inicia con esta idea que los empleados públicos son ubicados de facto en las clases medias. Esa era su verdadera posición social y económica. ¿Cuál es el papel ahí de la burocracia estatal y del empleado público en la conformación de la clase media en la Ciudad de México?
Sí, como lo comentaba hace un rato, Alexander, en la ciudad, en México, hay una referencia a sectores medios desde muy temprano en América Latina, desde el siglo XIX. Hay una referencia para. Y a quienes, cuando están hablando de sectores medios, por ejemplo, en la prensa, ¿a quiénes se están refiriendo? Se están refiriendo al clero, a la burocracia, a los empleados de la burocracia y a las profesiones liberales, abogados, incluso. Otros tipos de profesiones que se van consolidando, maestros, periodistas, entre otros. La burocracia, de facto, pues sí, la ubicaban ahí, pero sus condiciones, y de eso es lo que yo he tratado de mostrar en mi investigación, es que sus condiciones económicas y su posición social y la posición social de las clases medias siempre tiene el riesgo de el desclasamiento. Es decir, cuando pierdo mis. Y las clases medias siempre viven con ese temor, y yo lo encuentro desde el siglo XIX, ese temor de caer en la escala social y en la jerarquía social y perder lo poco que tienen, porque en realidad tienen poco. O sea, sus salarios, los salarios de un empleado medio, claro, la burocracia, nosotros tenemos una idea de la burocracia, nos cae mal la burocracia, no nos gusta la burocracia, pero hay que estudiarla. Es lo que yo digo, al menos, ¿no? Hay que estudiarla, hay que ponerle atención. Y la burocracia tiene jerarquía, tiene una jerarquía interna. Hay unos altos funcionarios de la burocracia, hay unos funcionarios medios y hay empleados de la burocracia que tienen más que ver con otros sectores sociales que con las clases medias. Es decir, los empleados de intendencia, los gendarmes, los vigilantes, como los quieran llamar, estos empleados y empleadas, forman parte más bien de otros sectores sociales. Entonces, a todos los englobamos, hay veces con el adjetivo, con el sustantivo, clases medias, pero en realidad sus condiciones son muy dispares. Y eso es lo que yo trato de ver también en mi investigación, de cómo y de estos también miedos en torno a el desclasamiento. Que también yo lo que veo es que a veces no solamente implica. Yo soy de clase alta, de clase media, yo me identifico como tal. Y si me quedo sin empleo, no es que yo pase a la clase baja inmediatamente. Yo me puedo seguir identificando toda la vida como clase media, así viva en la calle. Puedo seguirme identificando y puedo seguirme vistiendo, seguir teniendo una serie de actitudes que pueden ser más asociadas a unos sectores medios y que me pueden autoidentificar y que los otros también me identifiquen como clases medias. Y
Eso me
eso es lo
hace
que pasa un
pensar
poco. Sí.
un poco en lo que hablaba con mi amiga hace un rato de Bogotá. Y es que aquí tenemos el fenómeno de la pobreza oculta. Entonces estamos personas viviendo en estrato 6, definidas como clase alta, y no tienen ingresos suficientes, ni siquiera a veces lo mínimo para la subsistencia, pues, de esa zona que tiene esos estratos. Y lo mismo, viceversa. Barrios estrato 1, que se supone que tienen unos ingresos bajísimos, mejor dicho, la precariedad, y por el contrario, son comerciantes, son trabajadores con altísimos ingresos. Entonces, eso me hace pensar un poco en que, bueno, de ahí tan difuso que sea a veces definir la clase media, es que a veces ni siquiera sabemos en dónde estamos socialmente anclados, o qué es lo que nos está atravesando.
Claro, pero Alexander, hay que fijarse que la posición social a veces no solamente tiene que ver con los ingresos, sino también yo me siento más que el otro, y no lo estoy diciendo por mí, cualquier persona se siente más que el otro en términos sociales o dentro de una jerarquía social, así no tenga los ingresos suficientes, pero se siente que tiene mayor educación, que se viste mejor, que se viste a la moda, que tiene una apariencia cuidada, ese, etcétera, etcétera, que pueden ser valores asociados a la clase media. Entonces, ahí está un poco el asunto. Es un asunto de apariencias y de distinciones sociales. Y las distinciones sociales no solamente tienen que ver con asuntos económicos reales, sino también con prácticas sociales, formas de distinción o de distinguirse del otro o de la otra. Y esas formas pasan por cosas muy sutiles que tienen que ver con incluso con el arreglo personal, con la forma de hablar, con las maneras de vestirse, con el lugar en donde se vive, con los usos sociales, con si yo voy a cinearte o voy a ver películas de acción. O sea, también esas prácticas sociales ubican a la gente y generan distinciones sociales. Yo por ser, si voy a cinearte y no me gusta el cine comercial, ya me estoy ubicando en una posición, me estoy distinguiendo de los otros por una serie de usos y de prácticas específicas. Y eso ocurre cuando uno piensa estas jerarquías sociales, hay que pensar también en eso, en las formas como nos distinguimos y cómo se van generando y se van consolidando esas distinciones sociales. Y sí, es un mundo, el mundo de las clases medias siempre se ha dicho que es un mundo de las apariencias, ¿no? Se aparenta vivir bien, se aparenta estabilidad, se aparenta estabilidad económica, se aparenta una forma de vida, así se esté pasando mal económicamente. Tal vez eso se oculta para no caer en una, para no descender socialmente, ese miedo al desplazamiento. Y eso yo lo observo también en coyunturas como la Revolución Mexicana, cuando esta burocracia se va a ver afectada tanto por la crisis económica derivada por la revolución como por el cambio de autoridades. ¿A quién ponen? No hay carrera administrativa en este momento, ni hay derechos. ¿A quién ponen en un empleo público? Con el dedo. Y ese dedo tiene que ver con alguien que está en una posición jerárquica que me puede nombrar en un cargo público. Y eso requiere relaciones sociales y políticas, y cuando hay un cambio en la estructura política, eso va a generar, por supuesto, una crisis social, porque hay mucha gente que se queda sin empleo, tanto por la disminución de cargos como por estos asuntos más de tipo político. Y eso es lo que yo trato de estudiar. O sea, no trato de definir que ellos sean clases medias. Ellos se identifican como clases medias, tienen prácticas de clase media, pero a veces sus salarios, incluso tengo cuentas para mostrar que no les alcanzaban los salarios porque tenían que consumir, tenían que tener criada, ropa, vivir en algún lugar, pagar la renta y demás, y no les alcanzaba. Desde el siglo XIX, en México al menos, hacen esas cuentas de que no les alcanzan los salarios para cubrir todos esos elementos. Entonces, eso es lo que trato de ver en este capítulo a partir de los empleados, y no solamente ver a los empleados como esos personajes grises que te hacen la vida imposible cuando llegas a una oficina pública, sino verlos como sujetos sociales que también se ubican, tienen unas prácticas sociales, viven de un salario, no es que vivan de las rentas, sino que viven de un salario y que ese salario es la base de la economía familiar y de ciertos usos y prácticas sociales.
Cuando escribimos un libro, cuando hacemos una investigación, siempre hay un montón de cosas que quedan por fuera del texto, del producto. Anécdotas, problemas, cosas que nos alegraron, etcétera. Hay un montón de cosas. Eso es transversal a todo libro, a todo ensayo, a todo trabajo de investigación. Esta presente edición de Clases Medias, que fue publicada en español, tuvo una primera edición en inglés. Un solo tomo publicado por Routledge. Pero aquí, pues, los países los que se aborda, los que aborda Clases Medias, pues son países hispanohablantes. Y estamos hablando de su edición en español, que tiene dos tomos. Entonces, hablemos de esas cositas que quedaron por fuera del texto, pero que atraviesan a todos los investigadores, los retos como que por los cuales ustedes pasaron como editores académicos. ¿Por qué dividirlo en dos tomos? ¿Y en qué momento se vio la necesidad de publicarlo en español?
Mire, como le comentaba hace un rato, esta iniciativa surge de un coloquio que hicimos en México, si no estoy mal, en 2019. en donde estuvimos buena parte de las y los autores del libro. Y lo que queríamos con los compañeros editores, con Claudia y Ricardo, era abarcar la mayor parte de los países. Y por supuesto, hubiéramos querido tener más trabajos de otros lugares, pero hay trabajos en donde no hay una reflexión, donde no pudimos, si bien son 22 artículos para un libro, es mucho, ahora hablamos de eso. No nos quedó por fuera, por ejemplo, varios países de Centroamérica. Parece que Centroamérica, y alguien me preguntaba el otro día, ¿Latinoamérica es solamente Costa Rica? Costa Rica no es Latinoamérica, no es Centroamérica, perdón. No es solamente Centroamérica. Entonces sí, quedaron por fuera y queríamos meter a alguien de Panamá. Habíamos hablado de alguien de Nicaragua también. O sea, sí, pero finalmente no se concretó el artículo, no se lograron. Sí, y creo que Centroamérica merece una mirada más profunda. No solamente acá tenemos el caso de Costa Rica, que es un artículo que es muy interesante además, por cierto. Y eso se quedó por fuera, por ejemplo. Se quedaron por fuera otros lugares. Tratamos de ser lo más incluyentes. El Caribe también nos hubiera gustado que estuviera más presente. O sea, sí, hay muchos vacíos, por supuesto, que se quedan, pero lo que sí tratamos es que estuvieran los problemas centrales que se están trabajando en Latinoamérica. Esos problemas que señalaba hace un rato, que tienen que ver con el liberalismo, que tienen que ver con los asuntos étnicos, con los asuntos de género, cómo se han ido incluyendo esos temas que son centrales, el asunto discursivo, que tiene que ver con el giro lingüístico, entre otros, están acá presentes, ¿no? El asunto más de la política actual, o sea, tratamos de ser lo más incluyentes posible. Cuando nos trazamos la idea de hacer un libro, surgió la posibilidad de hacer un libro en inglés para estos manuales que tiene esta editorial Routledge, que ellos hacen una serie de manuales que tienen una amplia circulación en Estados Unidos. Y vimos que a veces lo que circula en Estados Unidos es producido por autores estadounidenses y pocas veces por latinoamericanos, desafortunadamente. Vimos la oportunidad de que nos leyeran en Estados Unidos, en esta colección que circula bastante, de estos manuales que son comprados por las universidades y son incluidos en las bibliografías de muchos cursos en Estados Unidos. Y eso nos interesaba mucho, por eso decidimos, apareció esa oportunidad de hacerlo en estos manuales de esta colección de Routledge, y nos metimos ahí. Entonces hicimos, eso fue lo primero. Pero luego cuando vimos si esto requiere, si bien la mayor parte, bueno, ahí también de los hispanohablantes está Brasil, ¿no? Que es un lugar, pues sí, ahí se habla portugués. Pero sí queríamos hacer la traducción en español y tratamos de hacerla muy pronto. El libro en inglés salió en junio de 2022. El libro en español en Colombia fue presentado en la Feria del Libro en a finales de abril, de 2023. Menos de un año después de haber salido en Estados Unidos en inglés, salimos en español porque queríamos también tener una obra que circule en Latinoamérica y que esto se lea en Latinoamérica también, pero queríamos cubrir como los dos públicos, ese público de Estados Unidos que a veces no mira tanto a los investigadores latinoamericanos y que se concentra más bien en sus propios investigadores de sus universidades, y de otra parte a este público. Por eso hicimos la edición en español. Cuando nos propusimos, claro, esto es un manual de 500 páginas en inglés, pero con una letra pequeñita en una edición que ellos tienen de manuales, pero esto ya en otro tipo de caja tipográfica daba un total de 900 páginas, y con la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma Metropolitana, los editores en esta colección de Tierra Firme, que la verdad la quiero mucho porque fui uno de los impulsores en México de esa colección, dijimos, bueno, vale la pena publicarla acá también, y se hizo en esta colección la edición en español. Lo dividimos, decidimos, no vamos a hacer un libro de 900 páginas que va a ser difícil que la gente lo lea, lo manipule nomás como objeto, y más bien hacer dos lindos tomos que quedaron en español. Se dividió de las cuatro partes, dos para una, dos para el otro tomo, y esa es la idea de los dos libros, ¿no? De tener una edición mucho más generosa a la hora de leer, para quienes pasamos cierta edad y necesitamos letra más grande. Y además, pues una edición muy bien cuidada por parte de los editores en esta colección que queremos tanto. Entonces, esas fueron los retos, pues fue una decisión conjunta. Claro, pues son dos tomos, pero la verdad quedaron muy bien. No es por nada, pero sí quedaron muy bien la edición en español también.
Yo quiero, bueno, a mí siempre me gusta al final de toda entrevista poner un poquito en aprietos a los autores, sobre todo a los editores académicos, porque pues de manera transversal pasan por muchos de los textos que se publican allí. Así que, bueno, quiero que nos recomiende, que les recomiende a los oyentes de News Network en español, ¿qué capítulo de clases medias deberían leer sin falta? Mejor dicho, ese es el capítulo, o los capítulos pueden ser un poquito más, para pues adentrarnos en lo difuso, en lo que ya hemos venido conversando, que es las clases medias.
Es difícil, además porque cualquiera de los autores me puede matar porque lo mencione y no mencione a otra o a otro. Sin embargo, bueno, me están entrevistando de Colombia y desde Colombia, y yo diría que uno de los capítulos muy interesantes es el de Mara Viveros, porque es un capítulo, digamos que pues tiene una mirada interseccional que es muy interesante. O sea, es poner la clase, el género y la etnia a jugar en un análisis sobre las clases medias a partir de los sectores afrodescendientes en Colombia. Ese es un capítulo que me parece muy, muy que no se deberían perder. Sí están en Colombia. Claro, hay gente que según el país también le llaman la atención los capítulos.
Sí,
En
yo,
el caso, perdón.
en Brasil, en el caso de Brasil, el de Sao Paulo.
El de Sao Paulo también, por ejemplo, ese es un artículo muy bueno. A mí hay otro que también me gusta mucho y es este capítulo de David Parker, que es el capítulo 20, que está en el segundo tomo. David Parker es un investigador que fue de los primeros que abordó el tema de clases medias en Perú, sobre Perú, él no es peruano. Pero ese artículo a mí me parece muy interesante si uno quiere acercarse más epistemológicamente al tema, por ejemplo. No tanto un caso, sino más en términos generales sobre la clase media. O la introducción de Ricardo López. También la introducción general, digamos que en términos más de conocimiento, yo le recomendaría esos capítulos si uno no quiere meterse a un caso. Claro, si se quiere meter a un caso, hay de todo y yo diría algunos, estos capítulos sobre la izquierda y las clases medias también son muy originales, los capítulos de Claudia Stern y de Ricardo López. El artículo sobre Costa Rica, a mí me gusta mucho ese artículo porque es un artículo que ve en un país rural cómo podemos entender, en un país rural como Costa Rica de ese momento, cómo podemos entender a la clase media. Ese capítulo me parece muy interesante porque además aborda el asunto rural que no, en otros casos no se aborda tanto. Entonces, bueno. Yo pudiera decir cosas de cada uno de los capítulos, no estoy hablando de ninguno de México, me van a matar mis colegas cercanos de México, pero creo que esos son algunos de los que son muy interesantes en términos, los capítulos sobre vivienda, También son interesantes para el caso de Brasil, para el caso de México, en el caso de Argentina, también el capítulo de Vysockovsky, de Sergio Vysockovsky, sobre la política, el mundo político en Argentina y las clases medias, que ese es un gran tema que ha generado mucha bibliografía. Entonces, son muchos, perdón, pero no me pude quedar con uno.
No, no, a todo el mundo le pasa, a todo el mundo le pasa. Profesor Mario, muchas gracias por haber estado aquí en mi Books Network. Yo creo que nos queda muchísimo para hablar, pero pues la idea es invitar a nuestros oyentes a que lean, a que consulten, a que indaguen. Si son como yo, por ejemplo, que le gusta explorar los conceptos, yo llego a un libro y estoy pensando en conceptos y cómo se está definiendo esto y aquello. Bueno, la introducción es uno de esos apartados que ustedes deben sí o sí pasar por ahí. Hay cosas muy interesantes. Hay una discusión, por ejemplo, sobre si la clase media tiene un origen, pues en su definición, europeo. Ahí hay unas cuestiones, hay unas tensiones muy, muy interesantes. Así que bueno, esa es la invitación. Y profesor, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí.
No, gracias. Sí, pues sí, eso solamente para finalizar, este último elemento que usted ha dicho es muy importante. Es cómo pensar desde América Latina las clases medias, porque a veces desde Europa pareciera que nosotros estamos copiando el modelo que ellos han hecho para estudiar a las clases medias, y algo que nosotros defendemos en este libro es que no, estamos generando también nuestra propia forma de ver a estos sectores sociales y al estudio de clases sociales desde el presente con otras formas más propias de América Latina. Esto es muy importante epistemológicamente, que nosotros también podemos generar formas y no copiar solamente fórmulas hechas en otros contextos.
Bueno,
Gracias. Gracias por la invitación. Alexander, ha sido un gusto hablar sobre este libro y mucha suerte con este espacio, que siempre son muy importantes, que la gente escuche y le dé curiosidad por un libro.
así es, profesor, muchas gracias. Y una última recomendación, de verdad, péguense la pasada por la colección Tierra Firme. Ya se me vinieron a la mente otros libros, La vida privada de las bibliotecas, Indicios visionarios. Bueno, hay un montón de libros muy buenos que yo sé que les van a interesar, que son bien de temas bien variados. Entonces, consúltenla, no se van a arrepentir. Y pues a ustedes oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí en New Books Network en Historia, un podcast de New Books Network en español. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta pronto.